La transformación es posible.
Antes de seguir, dos cosas. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y de esa manera, cada vez que sea un episodio, te vas a enterar. El título del podcast de hoy tiene que ver con una charla que compartí hace un tiempo en el primer evento de la Fundación Inspirar. La Fundación es un proyecto, algo que nace entre nosotros como iniciativa para ver cómo acompañar o inspirar, empujar a otros emprendedores a ver sus sueños hechos realidad. De ahí surge esta charla y la compartimos con ustedes en el día de hoy. Primero, la bienvenida y por ahí contarles un poquito, ¿no?, de cómo llegamos acá. Nosotros, cuando empezamos a imaginarnos la fundación y este día y esta jornada, decíamos, ¿cómo podemos nosotros, de alguna manera, lo que queremos es verlos triunfar, acompañarlos y generar quizás una suerte, viste, de contexto, de conversaciones? Yo creo que vivimos en un país que lamentablemente no hay conversaciones de posibilidades. Y es generar un espacio donde hablemos de lo que se puede hacer, digamos, y que puedas cruzarte con otra persona y conocer a otra persona y lo que hablemos sean oportunidades, posibilidades. Nosotros acabamos de regresar de Europa con mi mujer. Fuimos a, justamente, fíjense ustedes, del tercer mundo de Argentina, fuimos a hablarle a todos los directores de RIMAX, que es la marca donde el proyecto nuestro que me trae a mí, de alguna manera me trae a Argentina. Y nosotros de Argentina yendo a Europa, a Londres, al primer mundo, ¿no? Y contándole lo que hacemos nosotros acá. Y ellos preocupados por un 4% de inflación, ¿no es cierto? Con una tasa de interés del 6%, ¿no es cierto? Y yo digo, muchachos, vení que te cuento nuestra historia. Entonces digo, queremos generar un contexto, un lugar, hoy cuando vayamos al coffee break, cuando vayamos a almorzar, y que empecemos a hablar de posibilidades. Y después yo digo, ¿qué otra cosa me encantaría que pudiéramos como que desafiar y ayudarte a soñar, a invitarte a soñar? La Argentina y quizás América Latina, yo siento que de alguna manera, viste, cuando nacemos es como que no, en el chip y en la configuración nuestra, en el motherboard nuestro, viste, de la computadora, soñar está deshabilitado, ¿no? Viste, como que vos decís soñar y, no, y viste, como que la computadora busca y dice no se puede, no podemos soñar. Y nosotros quisiéramos de alguna manera, por ahí es muy grande la aspiración, y somos, cuando llegamos a Argentina hace unos tantos años, me acuerdo que una palabra que le tuve que jugar en el diccionario porque no sabía lo que significaba era utópico, ¿no? Porque yo, viste, mi castellano es bastante básico. Entonces me decían, no, usted es un utópico. Yo decía, ¿qué es utópico? Y bueno, sí, descubrí que sí, soy utópico. Y en esa utopía es por ahí creer de que nosotros podemos ayudarlos, empujarlos a soñar, y a soñar en grande, y a pensar en mucho más grande. ¿Qué es grande? Bueno, grande también es grande desde el lugar donde yo lo estoy mirando hoy, quizás es más allá donde estamos hoy. Y ese es nuestro deseo y nuestra invitación. Con mi socia y mi mujer y compañera de la vida, esta idea de devolver y de dar y hacer por el otro vino dentro de la programación que nos bajaron cuando nos mandaron, viste, a la calle, en casa. Mi viejo y mi suegra, que es una gran mujer, nos inculcaron esta idea de devolver, de dar. Entonces siempre estuvo hacer algo y darle contexto o darle forma a esa idea de dar. Y después, ¿no es cierto?, cuando pasaron, no sabíamos, digamos, de qué iba a tratar, pasaron un poco los años, ¿no? Y se empezó a materializar, digamos, como que el proyecto que me trae acá a la Argentina. Y cuando digo me trae, no es que nadie me dijo, che, Tomás, Eva, te pagamos, anda. Me trae porque me atrapa. Y junto con mi mujer decidimos, digamos, hace 18 años, yo decidí regresar a la Argentina después de muchos años afuera. Y el proyecto se llama RIMAX. Y era una idea, y bueno, pasaron los años y ya esa idea se fue materializando, tiene cuerpo, tiene forma. Y vemos hoy a gente que dentro del universo que hemos creado, porque por el momento nos sentimos que vivimos una realidad paralela, ¿no es cierto?, dentro de nuestra empresa, dijimos, che, mirá, hay más de 7.000 emprendedores que ya realizan, digamos, construyen su realidad y sus sueños, sus proyectos acá adentro. Gente que se conoce, amistades, que hablamos de oportunidades y posibilidades. Entonces ahí empezó a decir, bueno, ¿y qué podemos hacer?
¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos dar? ¿Cómo podemos devolver? Y ahí nos sentamos alrededor de una mesa y encontramos a otros locos con ganas como nosotros, que están muchos de ellos hoy acá, que están en la comisión directiva de la fundación, aquellos voluntarios, gente que empezamos. Y en el medio de la pandemia, ¿no es cierto?, cuando el mundo estaba viendo si llegábamos a fin de mes, nosotros también, por supuesto, que como todos, digamos, por momentos, ¿viste?, ves cómo haces. Pero en el medio de todo eso empezó como que a tomar más fuerzas esta idea de decir, hagamos algo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Y dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Dónde invertimos el tiempo? ¿Dónde ponemos nuestra energía? ¿Dónde volcamos nuestros recursos? Entonces, analizando y viendo y pensando, dijimos, bueno, nosotros tenemos las historias y nosotros mismos atravesados por ver nuestras vidas cambiar, por ver nuestras realidades cambiar, por ser parte, digamos, de una red de emprendedores donde, digamos, de repente estamos viendo cómo soñar, donde animamos a la otra persona a decir, che, ¿por qué no vas por un poquito más? Hacemos eventos, nos gusta un montón hacer eventos y dijimos, bueno, ¿por qué no volcamos nuestro tiempo y nuestra energía en eso? ¿Por qué no pensamos en generar una fundación? Y la fundación originalmente se iba a llamar Fundación RE/MAX porque es el brazo solidario y de responsabilidad social empresaria. Este evento, ¿no es cierto?, lo generó y lo apoyó y gran parte fundado y aportado por gente, digamos, que de su bolsillo donó para que pudiéramos hacer esto y darle forma a este sueño. Entonces, originalmente teníamos que poner Fundación RE/MAX y después dijimos, no, vamos, y dimos vuelta y Fundación Inspirar, nuestro deseo es eso, ¿no? Y dijimos, ¿por qué no buscamos generar o intentar generar para gente que no tiene nada que ver con RE/MAX y que no queremos que vengan a RE/MAX? ¿No es cierto? O sea, no es que no queremos, pero no es necesario. ¿Cómo podemos nosotros ver de generar una cocina, un comedor, un salón, un evento y lugares donde hablemos de oportunidades y posibilidades? ¿Cómo podemos ver de acompañar, quizás, de empujar, de pegar una patadita en el buen sentido, viste, un chirlo, y decir, che, despertate en oportunidades y acompañar a aquellos emprendedores? A que puedan conocer a otras personas. Y mi invitación hoy también es esa. Generar conversaciones, conocer a gente, buscar y generar un ecosistema. Vamos a hacer algo lindo entre todos nosotros. Saben que yo ya estaba en Argentina. Yo ya me había mudado acá con mi mujer y socia. Y un día me acuerdo que, no sé qué revista era, no tengo la foto, viste, pero era Noticias. Y ya me agarró emprendiendo algo que seguramente que todos ustedes ya saben. Que tipo, que la Argentina es la cuna de emprendedores, pero que el cementerio de Chacarita no entran todas las pymes que han fracasado, ¿no es cierto? O sea, hablamos mucho y yo dije, wow, qué linda noticia, menos mal que no me enteré antes, ¿no? Pero digo, ¿no?, me acuerdo leyendo ese día y ya nos agarró sobre la ruta yendo, ¿no? Dijimos, estamos acá, pero y leemos todo el tiempo, ¿no?, estos titulares que no es fácil emprender. ¿Cómo hago de repente para conseguir fondos? ¿De dónde voy? ¿Dónde busco? ¿Cómo comienzo? ¿Cómo me hago de recursos para emprender? Y la Argentina, dicen las estadísticas, de que la gran mayoría queda. Yo me acuerdo que cuando nosotros cumplimos 5 años, porque como dicen que 5 años es como que tenés 2 años, un puentecito, ¿viste?, queda la gran mayoría este lado del puente, y después de los 2 años, a los 5 de ese 20%, más de la mitad de ese 20%, dice que quedan. Yo me acuerdo que cuando estaba leyendo esa noticia le digo a Doti, le digo, mi amor, cuando pongamos 5 velitas arriba de la torta tenemos que tirar la casa por la ventana. O sea, como que no cruzamos ese segundo puente que mucha gente no atraviesa. Entonces, digamos, la Argentina es brava, la Argentina es dura, sí, pero también la Argentina, perdón un segundito, pero la Argentina es un país hermoso. Y viajo el país, elijo con mi socia, elegimos viajar, ir a recorrer las 180 pymes que hoy son parte del ecosistema RE/MAX. Y yo cada vez que aterrizo en algún lugar o bajo o llegamos, viste, en carreta o en caballo o en bicicleta, yo digo, tenemos el mejor país del mundo. La gente nuestra es lo más. Entre más te alejas del obelisco, viste, como que, viste, más linda todavía la gente es, ¿no es cierto? Pero es divina. La gente nuestra es maravillosa. Ahora sí, yo entiendo lo que también ustedes por ahí están pensando. Sí, sí se va, pero a la calle te come crudo. Sí, sí se va, pero la última vez que chequeé, no sé si 120, 140, 130% de inflación. La moneda nuestra la está pidiendo Monopoly porque en cualquier momento viene dentro de la cajita para jugar, ¿no es cierto? O sea, vale absolutamente nada, ¿no? La carga tributaria te come crudo. Y sí es verdad. Pero por otro lado, la Argentina te regala. Para mí la Argentina es un país que te vuelve a dar oportunidades y posibilidades. Yo una de las cosas que yo veo con Doti es que acá con muy poco podés hacer mucho. Porque vos vas y vuelves un poco a Londres o Madrid, mi esposa es española, y viajamos un montón. Y la competencia afuera es mucho más feroz, en el sentido que es mucho más exigente. Yo creo que acá, por ejemplo, entre las oportunidades, y no me peguen, pero digo lo que yo veo, ¿no? Yo creo que acá, primero que equivocarte es mucho más barato que equivocarte afuera. Tengo un amigo que acaba de abrir una empresa afuera y solamente el fee de abogado lo que tuvo que pagar y tuvo que leer los contratos que tuvo que leer. ¿No es cierto? Entonces, digo, acá, mira, vos con cuatro palabras ya sos un genio. Buen día, por favor, gracias a Dios. ¿No es cierto? Ya hace mucho que no ando en colectivo, debo confesar. Pero yo me acuerdo que las últimas veces que subí al colectivo, yo, viste, cospel o lo que fuera, vos lo mirabas al chofer y vos le decías buen día. Y el tipo te miraba como diciendo japonés, ¿no es cierto? Y entonces con tan poco se puede hacer tanto en nuestro país. Argentina es un país de oportunidades. Sigue siendo un país de oportunidades. Y es loco porque expulsa gente. Y yo tengo hoy amigos que en su WhatsApp les han cambiado el número y ya no empieza más con 54, sino con 44, viste, con 41, con 34, con lo que fuera, con 598. Están en otras partes. Y es triste, porque gente que de repente formada, educada, me dice, me voy.
Si llegaste hasta acá, suscríbete a nuestro canal y sé parte de nuestra comunidad.
Hay una historia. Yo no sé si era historia, digamos, me diga, yo nunca lo conocí el flaco, pero me encantó, viste, el vendedor de zapatos. Viste que dicen que hay una persona que manda a la empresa que vaya a un lugar y porque descubren que no había penetración de la marca. Esta marca, ¿no es cierto?, de calzado, no había vendido una sola zapatilla en ese lugar. Entonces le piden y le dicen, che, Silvia, ¿podés encargarte vos y ir allá? Entonces Silvia llega y de repente observa que todo el mundo está descalzo. Llama por teléfono y me dice, me vuelvo mañana en el primer avión porque acá no hay mercado. Entonces se vuelve, pasa un tiempo, ¿no es cierto? Y de repente la agarran a Silvia y le dice, che, Silvia, mirá, tenemos de vuelta acá, no hay mercado, ¿por qué no te vas? Y esa persona llega y descubre que todo el mundo va descalzo. ¿Y saben lo que hace la persona? Le dice, che, por favor, ¿me pueden mandar más cajas? Mándeme un contenedor porque todo el mundo está descalzo. La misma gente descalza. Lo que cambió era el observador, lo que cambió era el emprendedor que estaba del otro lado de los lentes, era lo que estaba viendo la persona. Entonces, muchas veces nosotros estamos diciendo, bueno, pero acá, viste, nadie va a hacer nada, no se puede hacer nada, viste, la Argentina es lo que es, que esto que lo otro es la oportunidad. Yo creo que una de las cosas que me crié en un lugar donde mis padres me dieron quizás herramientas o recursos o lentes para ver la vida de otro lugar, pero también me ayudó el hecho de vivir afuera y de vivir y volver adentro de la pecera. Y es como decir, che, una vez que estás acá adentro, decir, no quiero hacer las cosas de la misma manera. Les cuento rapidito un poquito mi historia. Porque yo sé que algunos de ustedes que me conocen, algunos de ustedes que de repente me escuchan o me siguen en las redes, que empecé con un proyecto Emprende con Propósito, parte del equipo también que me ayuda, y es algo que lo hago por una cuestión de vocación. Mi mujer me aguanta y me dice, listo, ¿no es cierto? Ella tiene sus locuras, yo tengo mis locuras, ¿no es cierto? Y es como que pongo mi tiempo y mi dedicación con un equipo maravilloso que me da una mano, Marita, por ejemplo, que está acá adelante, Edu, que está allá creo que en la cámara, Luca anda por ahí, Agus. Y empezamos con un proyecto para decir, bueno, ¿cómo podemos devolver y hacer? Entonces, algunos de ustedes me siguen, dicen, bueno, todo lindo, Seba, pero vos estás en otro planeta, tu realidad es totalmente ajena y distinta a la mía y vos no sabés dónde yo nací. Yo nací en Córdoba, tres hermanos, el mayor de tres. Vengo de una familia de clase media, normal, si conocí a mis padres no soy normal, pero digamos, entramos dentro, digamos clase media, ¿no? El tema de los colores y la combinación de colores lo mejoré cuando me casé con mi mujer, como ustedes verán, ¿no es cierto? Pero nada, tuvimos el auto ese, yo me acuerdo, el Hyundai Pony, y ese pony tuvo más vidas que un gato. Lo llevaba al taller mi viejo y lo tenía, viste, cinta scotch, viste, pegado de abajo arriba, y ese auto fue parte de la familia durante décadas. Vengo de una familia totalmente, o sea, clase media. No fui nunca... O sea, no fui al extranjero, digamos, becado por mis padres. Nunca nos faltó, teníamos para comer, pero muchas veces me acuerdo que los abuelos ayudaban. Mis padres retrabajadores inculcaron en mí eso. Dos cosas que yo creo que aprendí de mis viejos. Una es, en casa se leía la Biblia. ¿no? Y Jesús es como que, si llega, viste, apunta ahí, no va a llegar nunca, pero digamos, es líder de líderes, ¿no? Y la otra cosa que mis viejos me enseñaron es a laburar, me inculcaron una cultura de trabajo. Mi viejo, viste, decía, mira, hay gente inteligente, pues estamos nosotros. Entonces vos tenés que ir temprano a laburar. Entonces tenés que ir temprano a laburar y, ¿viste? Y es lo que hay que hacer. Mis viejos muy locos, mi padre siempre utilizó la medicina también para ayudar, el médico. Entonces a través de la medicina fue ayudando a otras personas y eso nos llevó, viajé mucho con él, conozco la Argentina mucho, la Argentina por ir a lugares a asistir a la gente y ayudar. Yo no soy médico, pero yo chiquito iba y acompañaba. Y esas locuras nos llevaron a Bielorrusia, donde trabajamos con gente afectada, niños afectados por la catástrofe de Chernóbil. Viví 3 años en Bielorrusia y nosotros viajábamos por Europa Occidental y viajábamos y parecíamos, viste, gitanos que juntábamos cosas y las llevábamos a Bielorrusia, ¿no? Viajé el mundo ayudando y asistiendo y pasé gran parte de mi tiempo en clínicas, en carpas, en la iglesia. Soy el menos candidato a ser empresario. O sea, vos me ponías en una fila, viste, y me decías, che, tipo, elegí este nunca en tu vida, ¿no es cierto? Podría contar un montón de ideas de cómo soy malísimo vendedor, o he sido toda mi vida, ¿no es cierto? Y ayudando y haciendo esto que mis padres me enseñaron, es que conozco a este señor, se llama Daryl Clark. En realidad nos conoce a nosotros, viene a Bielorrusia, nosotros vivíamos y haciendo misiones, que es lo que queríamos hacer. Un día se acerca a mis padres y le dice, yo quiero invitar a tu hijo más grande y yo me voy a encargar de pagarle todos sus estudios para que venga a Estados Unidos. Yo quiero darle una mano porque ustedes hacen un montón de cosas. La historia, te cuento mayor detalle, y hay una charla en TEDx que si quieren la pueden bajar y la pueden escuchar. Está en TEDx, donde comparto un poquito eso. Y le pusimos un título, Dar. Dar es como algo que me hicieron mis viejos y tanto a mí me ha ido muy bien en la vida. Adelanto rápido, conozco a mi mujer, llego a Estados Unidos, estudio, me costó un montón. Yo no, mi inglés era bastante básico. Después me dan otra beca, saco mi máster, sacando mi máster conozco a mi mujer es mitad española, mitad norteamericana. Y nosotros llevábamos saliendo tipo una semana, ¿no? Habíamos ido al cine 2 veces. Y entonces yo ya le dije, mira, le digo, yo me doy cuenta de la manera que vos me mirás a mí y yo me doy cuenta que, viste, como yo se reconozco cuando alguien está muerto, viste, por el otro. Entonces yo le dije, mira, quiero que sepas lo siguiente, le digo yo me voy a volver a Argentina algún día, podés vivir con esa idea. Y ella me dijo, hasta el fin del mundo te acompaño. Entonces, mentira. Todo el mérito y el crédito de ella. Y dije, mira, yo me voy a volver a Argentina. No sé cómo, pero yo a Argentina voy a volver. Yo estaba estudiando ciencias políticas, iba a ser diplomático, me di cuenta que no era lo mío. Y fue como que yo quería volver a la Argentina y de repente empiezo a laburar en RIMAX en esta empresa y tenía, era como que tenía un montón de cosas que coincidía con la manera de pensar y trabajar, ¿no? Y yo dije, era un tren. Fue un tren que paró delante nuestro y iba para donde nosotros queríamos ir o lo podíamos hacer ir para donde nosotros queríamos ir. Y dije, allá vamos. Y me descubrí. Me di cuenta que de chico yo era inquieto. Me di cuenta que de chico yo jodía la vida a mis hermanos porque hagamos cosas cuando mis viejos se fueran. Me di cuenta que hacía cosas. Pero la palabra emprendedor nunca estuvo en mi cabeza. No estuvo nunca en mi mente. Me fui descubriendo. Y yo creo que los emprendedores a veces, viste, vemos algo y es como que decís, che, acá le falta algo, ¿no? El emprendedor tiene esta cuestión que vos mirás algo y todo el mundo dice, oh, está buenísimo, está fantástico. Y vos decís, no, a mí, acá hay algo que falta. No me cierra. Y fue eso. Veíamos que había una pieza que estaba faltando. Yo para ese entonces ya había vivido 12 años fuera del país y pusimos nuestros sueños, todas nuestras cosas en dos maletas y nos vinimos a Argentina. Y digo frágil porque nuestro sueño era, nuestra idea era una servilleta y 4 escarbadientes. Y muchas veces cuando nosotros estamos arrancando, es un poco hoy estar con ustedes hoy acá, es ver el sueño, pero viste este sueño que está, la fundación está arrancando. Teníamos un sueño enorme, pero al mismo tiempo, o sea, vos le pegabas un tincazo y volaba, ¿no? Así. Y llegamos jóvenes, tenía 28 años, Dotti se había llorado todo el vuelo, ¿no es cierto? Y habíamos llegado y aterrizamos a comenzar una nueva vida. Queríamos de alguna manera intentar que otros pudieran vivir lo que yo había vivido. Brindando en este caso nuestro era brindando oportunidad a gente que pueda tener otras herramientas, que pueda tener otra manera de ver de cómo brindar servicio inmobiliario, que pudieran haber inmobiliarias que tengan otra perspectiva. Y 18 años más tarde, hoy hay 180 inmobiliarias pymes que usan nuestra marca, que trabajamos dentro de un ecosistema y más de 7.000 emprendedores. Y nuestro sueño es ser más federal que la Coca-Cola, ¿no es cierto? O sea, nosotros queremos estar en todos los rincones de la Argentina y Uruguay y poder llevar un servicio distinto y ayudar a colaborar, participar con otros emprendedores que coincidían en nuestra visión. Y le pedí a Doti ayuda para decir, bueno, a ver, si tuviéramos que tratar de pensar en cinco cuestiones que realmente no las pasemos por alto y que son importantes. La número uno, nosotros fuimos los main sponsors de nuestro proyecto. ¿Qué significa esto? Yo me he encontrado con un montón de gente que está buscando que otras personas sponsoren su cosa y no ponen un peso en su propio proyecto. O sea, nosotros pusimos hasta la médula. O sea, nosotros pusimos todos nuestros órganos arriba y fuimos los main sponsors de nuestro proyecto. Y a veces creemos que venga otra persona a salvarnos a nosotros y nosotros no hemos puesto nada en juego. Nosotros fuimos los main sponsors de nuestro proyecto. Segunda cosa es que nosotros vendíamos absolutamente todo lo que tuvimos, o sea, liquidamos todo. Y yo también estoy diciendo, no repita nuestra historia, es otra cosa importantísima. Anótenlo en algún lugar ahí. Vendimos todo lo que nosotros teníamos. Cuando nos quedamos sin dinero, fuimos a ver cómo cuerno y ahí, ahí tuvimos socios, Mastercard, Visa, American Express, tarjeta naranja, viste, todo lo que te puedas imaginar, ¿no es cierto? Fuimos a pedirle. Teníamos una ventaja nosotros que habíamos dejado un buen estándar, digamos, nuestro. Acá no tenía ni siquiera cablevisión en mi nombre, pero en Estados Unidos, o sea, tratamos de pedir plata a todo lo que pudimos. Y nos endeudamos hasta no poder más, hasta no poder absolutamente más. La otra cosa importante, para que sepan ustedes, es que estuvimos al borde de... Más yo que mi socia, que ella se la bancó más. Pero yo quinto año, yo dije, hasta acá llegué. O sea, quinto año estuvimos así de cerca. Sigo buscando hasta el día de hoy, no lo encuentro. Un papelito donde yo escribí nombres de las personas que empecé tibiamente a llamar para ver si estarían interesados en sacarnos el muerto, ¿no es cierto? Que a mi criterio, se no daba más. Y una de las cosas que también uno se cuestiona muchas veces, no se mete a decir el proyecto, a veces la idea es buena, el problema somos nosotros, digamos, que es lo que sabemos, digamos, navegar y llevar el barco a la costa, ¿no? Y la otra cosa importante es que nosotros nos llevó 8 años dejar de poner guita y poder sacar. Mi mujer se acuerda perfectamente cuando compramos el primer auto, nosotros tuvimos auto durante muchos años, ni siquiera auto teníamos. Entonces les digo todo esto de vuelta para bajarlo. Es que no, viste, espejitos de colores. Les quiero dejar 3 ideas, que ojalá, y mi deseo de todo corazón, es que sean de valor y disparador quizás para ustedes, para el proyecto y para la vida de ustedes. Número 1, el camino menos transitado es el camino que hay que tomar. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva, el mindset, nuestra mentalidad. Yo les decía a los ingleses, nos tocó dar una charla, como les decía, y yo le decía a los europeos que nos escuchaban, yo le decía, miren, no, esto, yo soy muy malo, historia no es mi fuerte, pero hoy, viste, el internet ayuda un montón. Entonces, vos podés meter en el internet Argentina. Argentina dicen, los libros de historia, que hace 130 años la Argentina era uno de los países más ricos del mundo. Liderábamos en los rankings. O sea, vos estabas en Europa y la crisis en Europa y no había plata, había 2 opciones, Nueva York o Buenos Aires. O sea, fíjense lo que era Argentina hace 130 años. ¿Qué pasó? De allá hoy acá. Esta es mi explicación, de vuelta. Yo no soy, viste, ni historiador, ni qué sé yo. Yo, Franco, ¿cómo la veo? Yo creo que le metimos en el medio, reemplazamos cultura de trabajo, cultura de respeto, cultura de honor, valor, la palabra. Mi abuelo pavimentó las calles, las rutas en la provincia de Córdoba, italiano. Laburaban, trabajaban, la palabra era por encima. O sea, no tenemos una crisis hoy económica. Tenemos una crisis de valor en Argentina. La palabra no vale nada. Ahorramos en otra moneda. Nuestros líderes guardan la plata en el extranjero. ¿Cómo vale nuestro país? No vale nada. En fin, otra conversación para otro momento. Y le metimos en el medio 100 años de cultura, la cultura. Ahora vamos a ser los más listos del planeta. Ahora, viste, nosotros vamos a construir el país sobre la banquina. Viste, hay 2 filas, pero nos vamos a meter una tercera. No vamos a colar. Vamos a... Che, tenés un auto para prestarme, que viste que de repente vos con tu oblea puedes estacionar donde tengo ganas y somos los más listos del mundo. 130 años más tarde cambió el ranking. ¿Y qué es lo que hizo? Hoy ocupamos otros lugares en el mundo. Cambiamos, seguimos estando en un ranking. Y estamos en los primeros lugares, pero estamos en otro, totalmente distinto. Entonces, ¿qué hago yo? Dentro de nuestro mundo RE/MAX, a la gente dice muchas veces, a los que me siguen, a los que me escuchan, yo le digo lo siguiente, mira, no me creas a mí, soy un cordobés como cualquier otro. Le digo, agarrá y fíjate esto. Digo, lo que estamos haciendo hoy no está funcionando. Tenemos que cambiar, tenemos que ir a contrapelo. Entonces yo le estoy proponiendo a ustedes que construyan en sus empresas, en sus pymes, en sus proyectos, en tu vida, una estructura de valores que vaya a contrapelo de nuestra sociedad. Trata bien a tu gente. Entonces cuando armes una empresa, un proyecto, hacelo patas para arriba. Con mi mujer, una cosa que dijimos, estábamos verde, al rojo vivo, crocante, no teníamos un peso. Y como emprendedor, otra cosa que les puedo decir es que muchas veces uno no sabe. El 90% de las veces no sabes. Pero es tipo, vamos para allá. Y como que vos le tenés una visión, pero no tenés ni idea cómo. Pero si decíamos algo, si fulano de tal o otras personas que llevan 40 años en el mercado y no han llegado al mundo que nosotros queremos llegar, Si ellos están haciendo eso, nosotros una sola cosa sabemos, que no vamos a hacer eso.
Generemos otro clima dentro de nuestro lugar de trabajo.
Lamentablemente nos han vendido, y las redes, esto es un problema con las redes y con todo lo que hacemos, con las comunicaciones. Odio los 5 pasos para el éxito. Odio esta idea de que, che, no, fíjate, viste, en 24 horas vos sos rico. No pain, no gain. Y gracias a Dios que con mi mujer tuvimos a punto de entrar socios en nuestro proyecto. No le respondemos a nadie, porque las cosas que nosotros hicimos, nuestras decisiones, no lo hubiera avalado ningún board de directors. Porque muchas veces estamos mirando demasiado el bottom line. Estamos mirando, bueno, ¿cuánto? Pero si yo cambio el aire acondicionado, ¿me va a dejar más plata? No sé si te va a dejar más plata o no, pero es lo correcto, es lo que hay que hacer para que tu gente esté contenta y esté feliz. Ah, pero yo estoy pagando lo mínimo indispensable porque es lo que la ley dice. Ponete, estaba escuchando un podcast ayer de un flaco que está en inglés, y Henry Cloud, un autorazo, Henry Cloud. Y él dice, una pregunta maravillosa, se las tiro, se las regalo también, dice que a veces dice, ¿cómo es estar del otro lado mío? ¿Cómo es estar del otro lado mío? O sea, vos trabajas. La pregunta que yo te digo, ¿vos trabajarías con vos mismo? O sea, ¿vos trabajarías en tu pyme? Segundo punto, resiliencia. Garra. Grip le llaman, ¿no es cierto? O sea, esta cuestión de, viste, no entregar, no claudicar. Mi hermano se enfermó en el año 2009, estábamos en el peor momento nuestro, no teníamos un mango, un peso, estábamos en el lodo arrastrado, ¿no es cierto? Estaba a punto de abandonar y tirar todo. Y en el medio mi hermano entra con una cuestión que no sabíamos, pero que era el inicio de 5 años que iba a batallar, y lo hizo con una altura, con una elegancia. A mi hermano lo llamaban y le traían pacientes en la Favaloro para que vengan a hablar con él, para que vean cómo el flaco puede tener una sonrisa. 9 órganos se fue comiendo de a poco. Durante 5 años comió alimentado por vena. Y una de las cosas que yo vi en mi hermano es esta cuestión de nunca entregarse. Entraba al quirófano y el médico le decía, mira, las chances que tenés salir con vida, y mi hermano entraba con una sonrisa. Y cuando salía se cuidaba, ¿no es cierto? Y el único motivo por el cual la clínica Favaloro lo seguía tratando y terminó tomando 8 o 9 órganos para poner en el cuerpo de cuando tenía, era por la actitud, la resiliencia y la garra. En esos 5 años que mi hermano luchó por la vida, un solo evento falté yo, que fue el día que a mi hermano le hacen la transferencia de los órganos. Mi viejo estaba internado en España, mis padres habían venido acá a vivir. Mis padres habían ido porque mi viejo estaba con una pancreatitis. O sea, no podía, estaba mal. Y me quedo con esa enorme responsabilidad. Y mi hermano entraba al quirófano y yo no sabía si mi hermano iba a salir con vida para poder volver a sus padres. Y yo lo miro a mi hermano y le digo, che, Fede, todo bien. Le digo yo, pero, o sea, ¿querés entrar? Me dice, he estado esperando este momento hace años. Y mi hermano, yo me acuerdo, teníamos un evento al día siguiente, el día de la operación. 5 años, nunca había faltado nada. Yo capaz que estaba en la clínica, pasé la noche ahí al lado de la cama de mi hermano, al día siguiente me fui. Yo a veces escucho gente que te dice, oh, me duele la cabeza, hoy llueve, no voy. ¿Sabes la cantidad de negocios que podés ganar simplemente estando en el lugar y cumpliendo tu promesa y tu compromiso? Vuelvo a esto, Argentina es un país generoso, lo que falta es gente que cumpla su palabra, gente con garra, gente con determinación, gente con resiliencia. Mi hermano entra al quirófano, 20 horas, mis viejos se suben al avión, llegan al poco tiempo que mi hermano acababa de salir del quirófano. Y mi hermano antes de entrar al quirófano, mi hermano era un tipo muy especial, muy especial. Mi hermano antes de entrar al quirófano, yo lo estoy llevando, estoy más nervioso yo que él. Y mi hermano me mira y me dice, che, comprarle empanadas a las chicas. Mi hermano todo el tiempo estaba, viste, pendiente de que le compráramos. Yo lo único que quería que mi hermano vuelva a laburar para devolverme toda la guita que me había hecho gastar, ¿no es cierto? Empanadas, helado, todo el plantel del hospital. Y está entrando el quirófano, donde capaz que no sale con vida. Y el flaco me dice, cómprale empanadas a la guardia, ¿no es cierto? Todas las chicas, digamos, a las enfermeras esta noche. Cuando mi hermano abre los ojos después de 20 horas de operación, ¿no es cierto? Después de haber pasado dormido varios días, me mira y me dice, ¿compraste empanadas? ¿No? Resiliencia, garra, entrega. Y el último punto que yo les dejaría, rodeate de gente, buscá gente que te inspire. Rodeate de gente que vos digas, los zapatos de estas personas son enormes. Porque muchas veces, ¿sabes qué? Muchas veces vemos a una persona que admiramos, que decimos, oh, me encantaría tener tu cheque, me encantaría tener tu laburo y llegar a fin de mes y tener la guita que tenés vos. Pero El cheque también es directamente proporcional a los desafíos que tiene esa persona, a la garra, a la resiliencia, lo que vamos a decir.
Sí, rodeate de gente que tiene problemas más grandes que los tuyos, que tiene desafíos más grandes que tuyos, que tiene un hambre más grande que tú, que sueña más grande que vos.
Manuel y Beatriz es uno de los matrimonios, digamos, que está allá. Son los directores de RIMAX, ellos tienen Portugal, Francia, un poquito de Brasil, ¿no? Y los conocemos hace 20 años. Los conocimos en una convención y nos acercamos a ellos y nos presentamos. Ellos acaban de ganar el premio, el mejor premio, como la Copa del Mundo dentro de nuestro mundo RIMAX. Y dije, che, ¿podemos ir a visitarte? El flaco nunca en su vida se imaginó que nosotros íbamos a ir a visitarlo. Y dijo, sí. Y nosotros fuimos a Portugal a visitarlo. A partir de ese momento se han convertido en amigos y mentores. Hoy nosotros devolvemos a ellos. Hoy muchos indicadores dentro de nuestra gestión son mejores que los de nuestros mentores y amigos. Pero ellos abrieron su mano así y nos dieron mentores, amigos. Pero durante muchísimos años, durante 10 años, yo le decía todo el tiempo a Manolo. Le digo, Manolo, la verdad que ser tu amigo es un dolor tremendo. Te astilla el ego. Es cuando jugás al fútbol con mejor gente que vos. La vida es eso. Andá a jugar al golf con gente que te destruya tu juego. El ego solamente sirve... Dotti tiene una frase que la usa mucho, dice, no nos damos viajes al ego.
Buscá gente que te desafíe.
Que te incomode, que astille tu ego. Cierro con esto. Todo bien, todo muy lindo, pero no hay chance. Esa es tu historia, yo estoy en otro mundo, no fui a Bielorrusia, mi viejo nunca me llevó, ¿no es cierto? No tuve todos esos traumas que tuviste vos, ¿no? Entonces, no hay chance. Yo quisiera simplemente desafiarlos y decir lo siguiente. Yo leí hace unos días la historia esta que me encantó, que dicen que se sospechaba que el Everest era la montaña más alta, pero que no se había escalado durante mucho tiempo, pero se sospechaba, ¿no es cierto?, que era la montaña más alta. Entonces, desde el momento dado que se identifica que el Everest era la más alta, hasta que alguien termina haciendo cumbre, pasaron 97 años. 97 años. Y en el medio hubo muchos intentos. ¿Saben cuántas veces hoy el Everest se escala por año? Dicen, de vuelta, Google, la historia. ¿Cuántas veces se escala el Everest por año hoy? Más o menos una idea. 800 veces por año se escala el Everest. Hay gente que va tipo de onda, ¿viste? Me casé fin de semana, no sé, juego la Play o escalo el Everest, ¿no? ¿Viste? Se convirtió en... ¿No? Hubo dos locos que escalaron, que rompieron esa cuestión de que nadie escala el Everest. Entonces vos me decís, che, pero en mi casa nadie... Lo máximo que puede aspirar es comprar un celular. En mi casa no hay educación, no fuimos a la universidad. Che, en mi casa... O sea, nadie salió del barrio, nadie conoce, digamos, la capital de la provincia. ¿Y pero por qué no podés vos ser el primero que escale el Everest? ¿Por qué no podés vos primero que desafíe y que se atreva a soñar y escalar esa cima que tantas ganas tenés?
Gracias por acompañarnos. Eso fue un pedacito de lo que fue el evento de la Fundación Espiral. Gracias y será hasta la próxima. Seba Sosa, Emprende con Propósito.